Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche, suena en la radio Lo and Behold.
Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ha ganado España, la España de Luis Enrique, 2-1 a Inglaterra en Wembley. Marcó Rashford y luego Saúl y Rodrigo le dieron la victoria a España, todo en el primer tiempo. Ha jugado De Gea como portero titular, ha hecho dos buenas paradas, ha dicho Rodrigo, De Gea nos ha salvado. Ha dicho Luis Enrique, De Gea es un número uno mundial, no solo español. Acaba de hablar Harry Kane, Evangelio, en la zona mixta de Wembley. ¿Y qué ha dicho sobre el arbitraje?
Sí, después de después del partido, los compañeros de Sky Sports, le ha dicho Harry Kane que no había falta, que no ha habido falta en esa acción del partido en la que le han anulado el gol a Welbeck. Y las palabras textuales de Harry Kane son: en los grandes momentos necesitas a un árbitro que se mantenga firme, que no tome decisiones equivocadas bajo presión.
Dice The Telegraph, en su titular del The Telegraph Digital, con toda honestidad, España mereció la victoria. Dice The Mirror, en su edición digital, Saúl y Rodrigo devuelven a la realidad a la Inglaterra de Southgate. ¿Y qué dicen los oyentes de este Tiempo de Juego, Alberto Araújo?
Pues están opinando muchísimo, Coronel, 637-230010 y en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Y están opinando, como no, sobre la victoria de España en Wembley. Dice Gustavo, pues nada, ya somos candidatos número uno a la Eurocopa de nuevo, y si ganan a Croacia el martes, también para el Mundial. Otro dice que España ha estado bien hasta que salió Asensio por Aspas, peor cuando quitó a Thiago por Sergi Roberto y peor todavía cuando quitó a Marcos Alonso para poner a Íñigo. Y menos mal que no había más cambios. Otro dice que con este sistema de juego nos sobra Busquets y nos falta en su lugar Rodri. Otro dice, al final me como mis propias palabras respecto a Luis Enrique, es muy bueno y rectificar es de sabios, así que viva Luis Enrique. Quique dice que después de ver hasta Inglaterra, que fue semifinalista, cada vez me da más pena cómo se nos escapó el Mundial por el lado del cuadro que estábamos. Y por último, dice un oyente, redimir a De Gea por hacer dos paradas, la cantada del día fue en el segundo gol inglés, que afortunadamente no fue concedido.
Por cierto, hay dos informaciones, una es una entrevista y otra es una información en los diarios británicos, en The Times, que habla de un jugador español, de Bellerín, lateral derecho del Arsenal. Ha dicho en una entrevista a este diario inglés: algunos aficionados son muy ofensivos, la mayor parte de los insultos me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio, me llaman lesbiana porque llevo el pelo largo, y después siguen con otros muchos insultos homófobos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible, ha dicho Bellerín a The Time. Y el diario inglés The Telegraph, es noticia que venimos contando durante la tarde, publica que Cheryshev está siendo investigado por unas declaraciones de su padre, que fue futbolista también y estuvo, por ejemplo, en el Sporting de Gijón, en las que el padre, según esta información, habría asegurado que le habían inyectado hormonas de crecimiento antes del Mundial. Y estamos comentando lo que nos ha parecido este debut de España, de Luis Enrique en la Liga de Naciones, con Roberto Morales, con Ciro López, con Tomás Guas, con Dani Senabre, con Fernando Evangelio y con Manolo Lama. En la zona mixta de Wembley, Manolo, la zona mixta de Wembley no es fácil, ¿no? Manolo.
Es bastante complicada.
Es bastante complicada, ¿no? La zona mixta de Wembley.
Bastante complicada. ¿Eh?
Mucho hormigón, ¿no? Que se suele decir, ¿no?
Bueno, más que hormigón es... Que es complicada, ¿eh?
Vamos con Miguelito. Miguelito.
No digas más, Manolo.
Se ha entendido todo.
Está claro. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
No ha habido ningún futbolista por aquí. Lo que puedo decir es que ha bajado el presidente Luis Rubiales al vestuario, felicitar a los jugadores, acompañado por algunos de los nuevos delegados de la federación, como por ejemplo Fernando Giner y Vicente Engonga. Estamos esperando la explicación del departamento de prensa, porque me ha sorprendido que después de la rueda de prensa Luis Enrique tan solo ha atendido a las televisiones, el tradicional canutazo que llamamos, pero no a las radios, no sé por qué. Ha defendido otra vez la figura de David De Gea, dice que no se puede dudar del portero del Manchester United. Ya ha salido Saúl Ñíguez, uno de los dos goleadores de la selección, en el día de hoy. Mañana tiene rueda de prensa por la tarde en el José Rico Pérez de Alicante, fijado entrenamiento para las 8 a puerta cerrada, por ese motivo se ha marchado sin hablar y estamos esperando los dos o tres futbolistas que comparezcan ante los medios de comunicación.
Bueno,
suponemos que uno va a ser Rodrigo, sí, el autor del segundo gol, y veremos a ver qué futbolista acompaña también al delantero hispano-brasileño.
Escucha, Miguel, este es Saúl, en Televisión Española.
Ha sido una noche perfecta, ¿no? La verdad que el equipo ha conseguido una gran victoria, creo que hemos visto una gran España. En la primera parte hemos hecho un fútbol muy bueno, en la segunda incluso me quedo con eso, que hemos sabido trabajar como equipo, saber sufrir, y creo que es un dato para nosotros importante, ¿no? Creo que estar unidos en los momentos malos que hemos pasado la segunda parte, hemos estado juntos y hemos sabido sufrir, ¿no? Y sobre todo me quedo contento por la victoria.
A nivel particular, venías de estar convocado a un Mundial, pero no jugar un solo minuto, lo viste todo desde el banquillo. Llega el nuevo seleccionador, primer partido, apuesta por ti y encima respondes con un gol.
Bueno, llevo trabajando mucho tiempo en mi equipo para tener la oportunidad. Llevo 2 años trabajando también en la selección española absoluta, esperando mi oportunidad e intentar aprovechar todos los minutos que me dé el míster.
Y ojalá te los vuelva a dar y vuelvan a estar el martes en un partido especial para ti, sin duda, en Elche.
Pues la verdad que será muy especial visitar mi tierra con la selección absoluta. Creo que nunca lo había soñado, porque sí que lo había soñado muchas veces con el club, pero señalo que la selección española todavía es más grande, ¿no?
Saúl Ñíguez, de Elche, que va a vivir allí un partido muy especial contra Croacia, la Croacia de Luka Modric. Bueno, despido a Manolo Lama, que tiene que hacer las maletas y coger el avión, ¿no, Manolo?
Bueno, más que coger el avión, que tenemos que irnos de aquí porque nos echan.
¿Os echan los ingleses o los españoles? ¿Quién nos echan?
Los dos, ¿no?
Por cierto, que es verdad esto que ha contado Paco al final de el primer tramo de tiempo de juego, que parece que ha habido gritos de Gibraltar español en la grada y el compañero de Associated Press ha dicho que hay un riesgo de sanción para España, no sé qué tipo de sanción, si económica o una multa o yo qué sé.
Pues era verdad, la verdad es que justo el bloque español estaba en el lado opuesto de donde estábamos nosotros y nosotros no lo hemos oído.
Bueno, hay que decir que es una... Tomás, Gibraltar español es una vieja reivindicación, ¿verdad?
Claro, si hay multa es para Inglaterra por no devolverla.
Claro.
Ya era hora que alguien tome cartas en el asunto, claro, eso, seriamente.
Bueno, adiós Manolo, un abrazo, gracias.
Faltaba más.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mantenemos ahí la comunicación, por decirlo de alguna manera, con Miguel Ángel Díaz, a ver quién es el protagonista de la selección española que nos acompaña. Oye, en la Liga de Naciones, ¿qué ha pasado hoy? Que recuerden que esto es una nueva competición con 4 divisiones. España está en la primera, en un grupo con 3 selecciones, con Inglaterra, con Croacia. Vamos a jugar el segundo partido con Croacia. ¿Ha pasado algo trascendente?
En nuestra división, en la primera división, solo ha habido un partido, que ha sido la goleada de Suiza sobre Islandia, 6-0, que llama mucho la atención porque Islandia es verdad que no es un equipo en los últimos años muy espectacular de ver, pero era un bloque bastante sólido, al que era difícil hacerle goles, de resultados muy justos, muy cortos, y hoy debutaba Erik Hamrin, que ha sido seleccionador de Suecia en los últimos años, debutaba como seleccionador de Islandia y les han metido 6, y la verdad es que en defensa han estado bastante
eso en,
mal.
En la primera división,
eso,
¿no?
En la primera división. A. Sí, en segunda división ha habido un Irlanda del Norte 1, Bosnia 2, que ha sido el primer partido de la tarde. Después hemos tenido en tercera división 2 partidos, Finlandia 1, Hungría 0 y Estonia 0, Grecia 1. He estado echando un ojo porque el Estonia-Grecia ha sido a la misma hora que el partido de España y ha sido bastante feo, iba a utilizar otra palabra. Y en la cuarta división hemos tenido otros 2 partidos, Bielorrusia 5, San Marino 0 y Luxemburgo 4, Moldavia 0. De las 16 selecciones de esta división, de la cuarta división, que es la peor por coeficiente, de estas 16 selecciones peores por coeficiente en Europa, una va a ir seguro a la Eurocopa, porque en cada división hay una plaza asegurada para la Eurocopa que se va a decidir en marzo de 2020.
Que hay que decir que si nosotros quedamos últimos de nuestro grupo,
Bajamos a segunda. Y la próxima Liga de las Naciones, que va a ser antes del Mundial de Qatar, la jugaríamos en segunda división.
O sea que o Inglaterra o Croacia o España bajan a segunda. Sí,
y si quedamos primeros, el mes de junio, entre el 5 y el 10 de junio, en una sede aún por determinar, jugaríamos la fase final para intentar ganar el título de la Nations League, de la Liga de Naciones, a semifinal y final, a partido único y en la misma sede.
¿Os ha convencido, os ha parecido que era un partido oficial este contra Inglaterra o os ha sonado que era un partido amistoso? ¿Qué os ha parecido?
A mí me sonó ya oficial.
¿Sí?
Mira, en el mismo momento que solo se hacen 3 cambios, a mí ya me suena oficial.
Eso es verdad,
De hacer 25 cambios, no sé. A mí me ha parecido un partido para los dos, Yo creo que los dos sabían lo que se estaban jugando. Yo creo que sí, a mí sí, me ha sabido.
¿Os ha parecido eso o no?
A mí lo que me parece una pachanga es cuando viene con todo el cariño Moldavia, Luxemburgo, todas esas cosas. Por más que te diga que es valedero para el Mundial de los Mundiales. Inglaterra, Wembley, lo que dice este de los 3 cambios y demás, oiga, es un partido en serio. conoce un partido en serio, un Italia-Polonia que fue ayer y el partido que juega Alemania y demás.
Recuerdo, ¿verdad? Tomás, que eso va a seguir pasando, ¿eh? En la fase de clasificación para la Eurocopa, que es de marzo a noviembre del año que viene,
eso es bombo.
Nos van a tocar selecciones más flojitas también.
Sí, pero sí, claro, si, claro. Si pasamos porque ganamos la Liga de Naciones, no tenemos que jugar esa fase, ¿no?
Sí, sí, la jugamos igualmente.
Y ahí, si no te clasificas, vas por el otro lado.
Pero tiene muy poco sentido, ¿no? Ya clasificado.
Sí, sí, no tiene mucho sentido.
Con una plaza para la Eurocopa, juegas partidos
oficiales. Es una fórmula que van a darle alguna vuelta seguro en el futuro, pero bueno, es una manera de empezar.
Sí, sí.
Bueno, y de evitarte partidos amistosos que no tiene mucho pedigrí, ¿no?
Sí, a mí lo de hoy sí me ha gustado, ¿eh? Me parece que empezar una era de un seleccionador en un partido tan serio, oficial, Wembley, un partido oficial, que vienes de donde vienes, que tienes que levantarte, que jugar con carácter. A mí hoy me ha gustado la actitud con la que ha mostrado España tomando el partido como lo que es, un partido oficial y serio.
Sí, y Croacia también es buen rival, ¿eh? El grupo es un grupo.
A mí me parece más partido Croacia-España que Inglaterra-España.
Hombre,
bueno, Croacia nos va a discutir más la posesión que Inglaterra. Y pero para mí es mejor equipo Croacia que Inglaterra.
Inglaterra tiene que ser el último, pero vamos, salvo milagro.
Además, si no miras solo el partido de España, si miras el resto, es mucho más atractivo lo que estamos viendo estos días que no estos amistosos.
Hombre, la Liga de Naciones empezó con un Francia-Alemania, que claro, es de los últimos dos campeones del mundo.
Ese es el tema, lo que ha dicho
Tomás.
Lo
único malo fue el resultado.
Los rivales. Si el partido ahí fuera igual y con tres cambios, como dice Ciro y tal, pero fuera según qué equipo, según qué país, con todos los respetos, no digo que no me hubiera parecido oficial, pero no me lo hubiera mirado con tanto interés. Yo creo que la gracia es ver una Alemania-Francia, ver España-Inglaterra, Croacia, selecciones sí, que son de lo mejor del mundo.
Oye, dos sonidos de Luis Enrique y os dejo descansar. Uno sobre De Gea, de sala de prensa, lo hemos escuchado antes con los compañeros de Televisión Española. Creo que ha insistido de nuevo en el mensaje, pero vamos a volver a escucharlo. Luis Enrique en la sala de prensa.
La verdad es que estoy especialmente contento por el rendimiento de De Gea, pero yo no he tenido nunca ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial, demostrado durante muchos años en la Premier League, y entiendo que haya debates porque en el fútbol siempre tiene que haberlos y más a este nivel profesional, pero no hay ninguna duda, tenemos uno de los mejores porteros que hay en el mundo.
Y esto sobre la mentalidad que ha tenido el equipo español.
A este nivel los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, y en este caso yo creo que hemos visto un equipo que ganando 1-2 intentaba hacer el tercero, hemos tenido ocasiones para ello y eso es una cosa muy positiva. Es una mentalidad que me encanta y es una mentalidad que espero que tenga mi equipo siempre.
No sé si estáis viendo con el rabillo del ojo, que diría Andújar, el partido Serena Williams Osaka, que es la final del US Open. Y me está contando Alberto Aroz que acaba de pasar una cosa. Está a punto de perder Serena Williams, ¿no, Alberto?
Sí, está ganando 5-4 la japonesa en el segundo
6-2,
set.
5-4.
Eso es. Y hace 5 minutos, Serena Williams ha cometido una doble falta, se ha cabreado, ha roto la raqueta, le ha pitado un warning el árbitro y la estadounidense ha enloquecido, ha empezado a protestar, le ha llamado ladrón al juez de silla y el juez de silla la ha penalizado con un juego, le ha quitado un juego, iban 5-3 y le ha dado un juego a la japonesa, y ahora mismo estaba en el intercambio de juegos llorando en la silla Serena Williams, que está a punto de perder la final del US Open.
O sea, le ha empezado a quitar puntos hasta quitarle un juego.
Eso es.
Y Serena Williams está a punto de perder. Están 5-4, 15-15 para ganar la japonesa Osaka, que está como loca en el partido.
Es buena esa, ¿eh?
Sí, sí, hombre, para ganarle a Serena muy Williams, buena, ¿eh? Que está en casa y que... Pero yo creo que está muy descentrada, sí, estoy viendo ahora está descentrada.
Hay que tener en cuenta de dónde viene Serena también, los problemas que tuvo con la maternidad, haber vuelto después de todos esos problemas. Hay que tener
Han tenido que bajar a la pista, Corro, yo creo que eran dos comisarios para calmarla, porque ella no quería continuar, se ha puesto a llorar y están poniendo en varios medios de comunicación que la ha llamado varias veces thief, que es ladrón en inglés.
Sí. Vaya, a ver si rescatamos el sonido, que no lo está contando Ángel García, porque está yéndose hacia el aeropuerto, que vuelve para España, pero luego vamos a estar con Ángel, que nos va a contar, como dijo ayer, que Rafael Nadal ha renunciado a las semifinales de la Copa Davis contra Francia. Oye, os despido, que se está
lanzando
la salida de la... ¿Es más ball? ¿Es 40-15? Sí, más ball. Mira, pues vamos a aguantarnos. 40-15 para Osaka, para la japonesa, que está a punto de ganar este gran slam en la pista de Arthur Ashe, en el US Open, contra Serena Williams, que se ha vuelto un poco nerviosa en el último momento. Alberto Arauz, ¿te atreves con las últimas bolas o qué? A ver, vamos allá.
Bueno, ahí va la japonesa. El golpe de revés de Serena
Williams.
40-30. La estadounidense se agarra.
Esto en los Juegos Olímpicos te pone ahí Manolo Lama a narrar uno detrás de otro, ¿eh?
Sí.
Bueno, está a un punto de ganar Osaka la japonesa. Está con servicio la japonesa, está a punto de ganar este US Open.
Va
al
gozar,
resto, sí. Serena Williams.
Va a gozar de su segunda bola de set, la número 20 del mundo. Al otro lado de la red, Serena Williams. El primer saque directo, la trató de responder Serena Williams y ya tenemos campeona del US Open. ha ganado la japonesa Osaka en dos sets a Serena Williams en la que era su 31ª final de Grand Slam. Se abrazan ahora deportivamente. Es más bonito ver esta imagen de Serena Williams que la que veíamos hace unos minutos. Saludan amistosamente al juez de silla, lo hacía la japonesa que llora, y Serena Williams sigue recriminándole cosas
al juez de silla. Se lo acaba de decir al juez del partido. Bueno, adiós, chicos, un abrazo. Tomás, Ciro, Roberto Morales. Está hablando Nacho para Televisión Española. Nacho para Televisión Española. Nacho en Televisión Española. ¿No podemos escuchar a Nacho en Teledeporte? Bueno, pues venga, vamos con los servicios informativos. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
No hay tregua en el mal tiempo. Hoy ha llovido con fuerza y ha provocado inundaciones históricas, por ejemplo, en Cebolla, en Toledo. Se ha desbordado un arroyo que se llevaba por delante coches y mobiliario urbano. Una riada que iba anegando calles e inundando casas mientras lo grababan los vecinos.
¡Ay! ¡Va a romper todo! ¡Ay, madre! ¡Ay, Javi, la casa! ¡Que nos está entrando!
¡Madre de Dios! Que está cayendo.
Las tormentas han provocado inundaciones también en el centro de extranjeros de Motril, en Granada. Cortes de carretera en Cuenca y La Rioja y retraso en los vuelos en el aeropuerto de Palma. Ojo, porque la gota fría estará esta noche sobre Castilla-La Mancha y se irá desplazando con lentitud hacia el levante. Mañana se esperan allí chubascos, tormentas, granizo y fuertes rachas de viento, y pone en alerta a 17 provincias. Habrá abundantes lluvias también en Navarra, Aragón, norte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Melilla y Extremadura. Agua que no todo el mundo acepta por igual.
Viniendo de fuera sabe mal, pero ya lo sabíamos.
Nosotros somos de Navarra y entonces un día nos hace mucho calor y el día siguiente te nieva.
Yo firmaba todo el año que llueva, menos la semana que me dio vacaciones.
Pasamos del calor al frío, del frío al calor, siempre nos hemos quejado.
Y este sábado hemos asistido a un acto histórico en Asturias, el estreno de la agenda oficial de la princesa Leonor con motivo del Día del Principado, y también a un acto emotivo. Un acto emotivo en el que ni siquiera la reina Letizia ha podido contener las lágrimas cuando sonaba el himno de Asturias. Siguiendo la agenda de la Casa Real en Covadonga ha estado la enviada especial de COPE, Carmen Lavalle.
En los Picos de Europa ha concluido esta tarde la visita oficial de la princesa Leonor a Asturias. Junto a sus padres los reyes y a su hermana la infanta Sofía han inaugurado el mirador de la princesa a 1050 metros en el día del centenario de este parque nacional y de los 100 años también de la coronación de la Virgen de Covadonga. En la Cueva Santa, la familia real visitaba a la Santina y patrona de Asturias, en cuyo honor ha tenido lugar una misa en la que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, se refería al papel del rey en favor de la convivencia de España en estos delicadísimos momentos.
Muy agradecidos por vuestra valentía y clarividencia en la defensa de la libertad de nuestro pueblo, de su paz y de su plural convivencia democrática.
Aplaudidos por muchos vecinos a la salida de la Basílica en este día histórico, los reyes y sus hijas rindieron tributo al rey Pelayo por hacer de Covadonga hace hoy 1300 años la cuna de la reconquista cristiana.
Precisamente en Asturias, en Oviedo, va a estar mañana domingo Pedro Sánchez para asistir a la fiesta de la Rosa, y lo hará coincidiendo con sus 100 días en la Moncloa, un gobierno que él mismo ha definido en Twitter como feminista, europeísta y social, pero un ejecutivo al que los líderes de la oposición piden mayor firmeza ante el desafío secesionista en Cataluña. Pablo Casado, del Partido Popular, y Albert Rivera, desde Ciudadanos, vuelven a hablar de la aplicación del 155 en Cataluña.
Comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que restaure la legalidad en Cataluña.
Porque esto no se aguanta. Que el señor Torra, que nos llama bestias taradas a todos los españoles, sea el socio del presidente de una nación, no hay derecho.
Y la respuesta del presidente Quim Torra son nuevas amenazas. En una entrevista que publica mañana el periódico de Cataluña, dice que el mandato del 1 de octubre irá adelante si el gobierno no negocia. En el capítulo de sucesos, la Guardia Civil ha encontrado muerta a una mujer de 35 años en Borriol, en Castellón, e investigan si se trata de un nuevo caso de violencia machista. Se encontraba en avanzado estado de descomposición y ahora intentan localizar a su pareja. Y el torero Juan José Padilla ha vuelto a rozar la tragedia, esta vez en Valladolid. Se despedía de la afición cuando un toro le embistió por el chaleco a la altura del pecho en el tercio de banderillas. La imagen ha sido terrorífica, con un pañuelo negro en el ojo a lo bucanero y colgando del pitón como un pelele, pero sin mayores consecuencias. Antes de ir a la enfermería, Padilla se puso unos vaqueros y se plantó de rodillas tras el brindis al público. Y esta noche, José Luis Corrochano, podemos ver llover detrás de los cristales, como dice la canción, y hacerlo, como siempre, con buena compañía. Ahora con vosotros, los de Tiempo de Juego. Y a la una, con Carlos Herrera, que estrena Radio Carlitos de Luz. Nos desvelará cuáles son las canciones de su vida y por qué motivo las escucha. La cita, ya os digo, a la una y hasta las dos de la madrugada.
Aquí estaremos para contarlo.
En la cadena COPE.
Maribel Sánchez, que ha informado de lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Enseguida volvemos a Wembley. Antes nos vamos a dar una vuelta por España. Informa la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos con la segunda división. ¡Qué emocionante! Bueno, nos permite que no haya fútbol en primera todavía mirar más a la segunda división. Hoy se han jugado tres partidos. Vaya tres partidos. Oviedo 0, Zaragoza 4. Ahora vamos con este partido. Antes se jugó el Osasuna 3, Almería 1. Y se ha jugado al mismo tiempo que el Oviedo-Zaragoza el Málaga 1, Tenerife 0. El Málaga es líder y sigue líder. Vámonos a Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues Málaga está disfrutando de su equipo, fíjate. De donde venía a lo que está ahora mismo disfrutando, hemos pasado de la decisión el año pasado con el descenso a la alegría monumental que está dando el equipo. Y es muy efectivo. Aquí ahora lo estaba hablando con el míster. Es un equipo muy efectivo, muy práctico y además que sabe sufrir y sabe ganar con calidad.
Lo 4 de 4, ¿no? 4 de 4.
Claro, es que lo suma todo. 4 de 4 y además tiene que ganar cuando tiene que ganar, te hace la jugada cuando te la tiene que hacer y luego es un equipo muy ordenado, muy serio, correoso, muy, muy complicado hacer un gol. Y, hombre, la verdad, gran parte de culpa de eso la tiene que tener el entrenador, que ya no me escucha, Corro.
Entrenador Muñiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta es tu tercera etapa en el Málaga, una con Juan de Ramos y luego dos tú solo.
Pues ya no, yo creo que es una cuarta incluso.
¿Una cuarta etapa en el Málaga?
Sí, sí, yo creo que es una cuarta.
Le subiste un año, ¿no?
Sí, subimos un año. En la última ocasión que estaba en segunda lo ascendimos y la verdad es que siempre tenemos muy buenos recuerdos pues, de aquí, de la zona, del club. Fue donde empecé a entrenar a nivel profesional.
Marbella, porque, ¿no? Entraste sí, en Marbella.
Sí. Marbella en segunda B, luego ya el Málaga en segunda y bueno, ahí fue donde empieza un poco la trayectoria como entrenador.
Qué ciudad, ¿eh? Una ciudad increíble, Málaga.
Muy, sí, muy buena. Es una ciudad,
tremenda, o sea, es una de las mejores ciudades de España, hay que decirlo, ¿eh?
Hay mucha calidad en la forma de vivir, es diferente el clima yo creo que te da alegría y la gente vive en la calle y disfruta del día a día, ¿no? Disfruta de cada minuto porque yo soy de los que piensa que mientras estés bien hay que celebrarlo y disfrutarlo todo, sí, en señor. Todo momento.
¿Y qué te dicen en la calle, Muñiz? El aficionado que te lanza un piropo ahora que las cosas van bien, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué te están diciendo?
Yo creo que somos todos muy conscientes de que esto está empezando, que no tenemos que lanzar las campanas al vuelo, de que hay que ir con mucha humildad, con mucha tranquilidad, disputando cada partido como si fuera el último y así iremos creciendo poco a poco. No podemos venirnos arriba en ningún momento y lo que tenemos que pensar ya es en recuperar bien este encuentro para afrontar el siguiente con la mayor posibilidad posible de sumar los tres puntos nuevamente y sabemos que eso solo se consigue con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con la motivación de todo el mundo y sobre todo haciendo un bloque, ¿no? Y el bloque incluye todo el equipo, la afición, todo lo que rodea en general al club, que estemos muy unidos y que sepamos que la segunda división son muchos meses, va a ser larga, va a ser muy dura y que quedan 38 partidos, ¿no? Todavía por delante. Entonces vamos a vivir el día a día y vivir cada partido como si fuera el último.
No, sí, no les permites tú que se vayan muy arriba porque Lugo 1, Málaga 2 y creo que este partido lo ganasteis al final del todo, en los minutos finales.
Sí.
Málaga 1, Alcorcón 0. Almería 0, Málaga 1, y tuvo una la Almería en el tramo final que estuvo a punto de marcar, tres tíos solos, y hoy Málaga 1, Tenerife 0. O sea, más rendimiento con pocos goles no se puede sacar.
El equipo está jugando muy bien, yo creo que
¿sí? Sí, ¿estás contento? ¿Cómo
sí, muy, muy contento, porque el equipo sabe adaptarse a los momentos de partido. Yo creo que hicimos una primera parte muy buena, con mucho juego en campo contrario, con mucha ocasión, con mucha llegada, con mucha finalización. Luego, lógicamente, el Tenerife es un muy buen equipo, que con espacios te genera muchos problemas, que tiene delanteros muy rápidos, que con mucha calidad individual. Y el equipo supo contrastarlo perfectamente y sufrir cuando hay que sufrir y trabajar en cada momento como requiere el partido. Entonces, pienso que eso hace que el equipo vaya satisfecho, que se vaya muy contento para casa, porque creo que ha hecho que su afición se sintiera orgullosa de ir, ¿no?
Muñiz, ¿cómo suenan todos los partidos? Porque Málaga-Tenerife suena partido de primera, Oviedo-Zaragoza suena partido de primera. Mañana hay un Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. ¿Qué te voy a contar yo a ti de ese partido?
Sí, sí. Al final, de los 22 equipos que estamos en la categoría, 20 pasaron por primera y el objetivo es volver a primera. Por lo tanto...
¿Cuántos metes tú? Es pronto, lo sé. Tú mejor que nadie conoces la primera. Subió con el Levante, con el Málaga, lo conoces muy bien. ¿Cuántos metes tú realmente con posibilidades? Dices, aquí veo 10 equipos capaces de subir, o 12, o 14, ¿cuántos ves?
Hombre, no lo sé, veo a muchos.
¿Muchos?
Sí que veo a muchos, muchos. Yo no quiero mirarlo. La verdad es que al final tenemos que ser conscientes de que de aquí a marzo lo que tenemos que hacer es posicionarnos. Y en marzo ver por qué podemos pelear. Al final es un campeonato tan largo, tan difícil, tan duro, con tanta igualdad, que va a haber muchas alternativas en la clasificación, en los resultados, y lo que tenemos que ser conscientes es de que lo que estamos haciendo ahora, pues a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de muchas horas trabajadas y de realizar muy buen trabajo en el día a día. No podemos pensar en qué puede pasar en marzo. Eso, cuando llegue ahí ese momento, veremos en dónde estamos y qué objetivo tenemos al final de la temporada, ¿no?
Me ha dicho Bautista que lo que llamamos el virus FIFA, te han quitado tres, ¿no? En Diagi, Munir, el portero, y Haksamanovic.
Sí.
¿Qué dices de esto? Que esto hay que mirarlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es la segunda división ahora es una categoría que ha crecido muchísimo, ¿no? Tú ves los campos, ves los equipos que están en la categoría, ya en esta categoría ya se pagan traspasos que antiguamente no se hacían. Ha pegado un salto de calidad y de nivel y lo vemos cada domingo. Entonces, bueno, yo creo que es un momento de poder analizar o valorar que cuando haya un parón de selecciones no se prive a la afición o no se prive el espectáculo televisivo de ver a los equipos con todos sus jugadores y que el entrenador pueda decidir qué jugadores participan. Y yo creo que, bueno, en su momento se podrá hacer. Yo creo que la Liga y la Federación estarán viendo también esta misma situación y cuando se pueda, pues supongo que tomará medidas, porque, como te decía antes, la categoría merece que el aficionado disfrute de ella con todos sus jugadores.
¿Tienes algo de esta gente joven, de Harper, este chaval con ascendencia escocesa, Mula, gente de ahí de la tierra, ¿no? Que hace poco hubo un Málaga también, Bautista, con muchos jugadores de la
sí,
ciudad.
Sí, es que el Málaga lo que tiene, y yo sé que el míster lo va a refrendar, que todos los años saca algo. Que todos los años, en los Samos, cuando salió Darder...
Isco estuvo allí.
Isco también. Bueno, pero Isco realmente...
Bueno, Isco sí, estuvo en Valencia.
No se hizo aquí, ¿no? Pero lo que él sabe, bueno, Harper y Cham, por ejemplo, Iván Jaime, que hoy estaba en la convocatoria, el lateral Iván, y, bueno, no sé si pedirá fichaje o no, pero el otro día le preguntaron, dijo, no, es que yo tengo la cantera y tengo un buen filial.
Sí, exactamente. Yo creo que la gente joven que viene apretando por atrás también se merece su oportunidad. Yo creo que en pretemporada muchos de ellos han dicho, aquí estamos nosotros, han mantenido un nivel muy alto. Entonces el entrenador, el primer recurso que tiene que ver es ese. ¿Qué tengo por detrás? ¿Qué tengo en la cantera? Y sobre todo, lo que buscamos siempre desde el primer día, ¿no? Que se forme un buen bloque, un buen equipo, con gente con hambre, con ilusión y con ganas de triunfar en el fútbol. Eso es lo más importante.
El martes, Málaga-Almería, de Copa. Ya está aquí la Copa. ¿Qué importancia le das a la Copa? ¿Qué quieres hacer en la Copa?
Bueno, toda. Yo creo que...
Hasta donde llegues, ¿no?
Claro, tenemos que afrontar los partidos siempre con un equipo que pueda ganar. Creo que nos viene muy bien porque eso hará que todos los jugadores tengan minutos, que estén preparados para cualquier momento que pueda participar en Liga, no sentirme fuera de forma o falto de minutos de juego. Y yo creo que es un campeonato que lo afrontaremos con la misma ilusión que afrontamos cada domingo, cada partido de Liga.
Hoy ha marcado Gustavo Blanco Lechuk, un argentino que os habéis traído de Ucrania.
¿Es sí, Shakhtar, sí. De Shakhtar Donetsk.
¿Lo conocías de la época del Dnipro y eso?
No, él fue un poco después de nosotros. Lo conocía de allí de verlo, porque cuando marchas de una liga, como estuvimos allí cuatro temporadas...
Sigue, ¿no?
Sí, la sigues porque tienes muchos amigos, mucha gente que compartió muchos días y muchas horas contigo, entonces la vas siguiendo y ahí le conocimos.
¿Llevas un rato en esto de Muñiz?
Bueno, y que dure, que sea buena señal.
Pero ya llevas un rato, ¿cuántos años llevas entrenando?
Pues la verdad que no lo sé, dejé el fútbol con 32 años, ¿sí? Ahí ya me llamó Juan, tuve la gran suerte que Juan me llamó para ir de segundo entrenador con el Al Español y a partir de ahí, pues casi continuamente, ¿no? Con muy pocos periodos de vacaciones y toco madera.
Bueno, en Málaga ya te digo yo que tienen puesta allí una vacante para cuando la cosa va mal te reclaman, así que eso es un lujo para
y el plano familiar tiene mucho que ver, ¿no, Michel?
Sí, hombre, nosotros cuando estuvimos aquí mi familia es feliz en Málaga, es cuando siempre ya pasaban las temporadas nosotros seguíamos viniendo dos o tres veces al año porque tenés muchos amigos, como decíamos antes, es una ciudad que te acoge, que te hace que te encuentres a gusto. Y mis hijas casi nacieron aquí en su momento. Entonces, para nosotros es una segunda casa, por no decirte una primera.
Claro, lo mismo es que te llamen para ir a currar a Nipro que para ir a currar
ahí. Aparte, ¿y has congeniado bien con Caminero? Porque no habías coincidido antes con él, ¿no?
No, nunca habíamos coincidido. Bueno, jugando en contra, sí, pero no.
Pero con Caminero, bien. Digo, Caminero, director deportivo del Málaga, que ha hecho un buen equipo, yo creo.
Sí,
que final...
yo creo que todo el mundo que vinimos aquí sabíamos de cómo era la situación, de cómo teníamos más o menos que empezar a funcionar y sobre todo, como decía antes, con mucha humildad y con mucha tranquilidad. Son muchos meses de competición, lo sabemos, somos conscientes de ello, y yo creo que lo importante es llevar las cosas con normalidad, y con tranquilidad y con la misma humildad que hemos empezado la liga.
Bueno, señores, la casa del líder, que nos lo ha abierto esta noche Javier Bautista, y por supuesto su entrenador, Muñiz, entrenador del Málaga, que es el líder de la segunda división, 4-4. Muñiz, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Hasta luego, Bautista. Hasta luego.
Buenas noches, Corro.
Un abrazo. Gracias, señores, ha ganado el Málaga. Le ha ganado 1-0 en la tarde de hoy a uno de los equipos potentes también, el Tenerife. Lo siguiente es la Copa y lo siguiente para nosotros es hablar del Oviedo 0, Zaragoza 4. Está escuchando a Andoni Cedruna, al que voy a saludar enseguida para hablar de su Zaragoza, pero pide paso Miguel Ángel Díaz porque habla Sergio Ramos en Wembley. Miguelito.
Escuchamos al capitán de la selección española.
Es cierto que siempre que hay cambios pues no es nada positivo, pero después de, como bien dices, de un mal mundial, por el resultado, no porque haya sido un fracaso, ¿no? Desde mi punto de vista, pues el fracaso es cuando el equipo no se deja el alma y el equipo... pues lo dio todo, ¿no? Después hay muchos hincapiés y muchos matices que hacen que el resultado no acompañe, pero hay que mirar al futuro, no al pasado. Eso ya pasó y ahora, como bien dices, empezamos una nueva era con un nuevo entrenador que tiene muchísima experiencia, que ha ganado prácticamente todo y ojalá, ¿no?, sea el camino de una época muy buena, brillante con nuestra selección. Y hoy pues era un partido complicado ante una grandísima selección, semifinalista del Mundial, y qué mejor manera que empezar que ganando aquí en Wembley.
Sergio, te han silbado, no sé si te has sentido incómodo en el campo, pero no te dejaban tranquilo cada vez que tocabas el balón.
Bueno, sí que es verdad que, hombre, uno se intenta evadir, ¿no? Pero al final pues se siente, pero me mantengo al margen de todo, no influye en mi juego ni mucho menos. Y me hubiese gustado, ¿no?, otro recibimiento, porque la gente al final pues se queda con la acción, ¿no?, puntual de la final, y nadie se acuerda, ¿no?, de las amenazas de muerte que han recibido mi familia, mis hijos. De eso nadie mira atrás, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy delicado, que la gente quizás pues se lo toma a broma por pitar en un campo, un grandísimo estadio como este, pero yo, como dije ayer, pues mi conciencia está muy tranquila porque nunca he ido a hacer daño a un compañero de profesión. Fue una acción que marcó pues lo que marcó, y bueno, ya está olvidado, no tengo que dar más explicaciones.
A nivel de fútbol, imagino que el objetivo da la sensación de que hay veces que la selección no sufre, pero una pérdida en el centro del campo, un balón mal entregado, les hace la ocasión de gol, y eso es lo que me imagino que hay que ir puliendo entre todo, ¿no?
Sí, es cierto que es el riesgo, ¿no?, que tiene nuestro juego, que al fin y al cabo, para ocupar mucho espacio tienes que abrir mucho el campo, y eso pues la precisión del pase pues siempre tiene ese riesgo y ese peligro, que cualquier pérdida pues te coge un poco pues desorganizado y se puede beneficiar el otro equipo, pero es el riesgo que hay que pasar, ¿no? Después disfrutamos mucho de manteniendo el control del juego, la posición de balón, que es lo que siempre nos ha marcado, ¿no? Ha sido siempre nuestra filosofía, esperemos mantenerla y así generar muchas ocasiones como ha pasado hoy.
El martes contra la Croacia de tu amigo Luka Modric, le damos también de vez, ¿no?
Bueno, ya se verá. Yo creo que para mí, aparte de un gran amigo, hay pocos jugadores, ¿no?, que me sienta tan orgulloso de tener en mi equipo, sobre todo por esa amistad y porque es un grandísimo crack, ¿no? Yo es de los pocos que me alegraría, como si me lo diesen a mí, ¿no?, que él se lo llevase. Yo creo que ha hecho méritos para tal, y bueno, si lo tiene que recibir él, pues es muy merecido, ¿no? Aunque quizás haya jugadores que tengan más marketing, pues más nombre, yo creo que Modri merece perfectamente ese galardón.
¿No te refieres a la... ¿Eh? ¿El marketing no te refieres a la...
No, para nada. Pero bueno, al final como no hay tampoco nada que defina realmente el premio, pues al final pues todo suma, todo resta, ¿no?
Una curiosidad. Se ha hablado mucho del famoso desayuno, de las normas de Luis Enrique. Tú ya confesaste que los 10 de partido, que tú no bajas a desayunar. En el Madrid tampoco bajas y tampoco se ha ido mal. ¿Te ha molestado que se hable de una forma tan despectiva de es que no bajaban a desayunar, es que el desayuno como que os lo sentabais un poquito a la torera?
Bueno, si buscáis uno o buscas, ¿no?, un enfrentamiento conmigo, con Julen, por un desayuno, no va a pasar, al contrario. El capitán es el primero que tiene que dar ejemplo. Y sí que es cierto que pues cada entrenador pues tiene pues sus normas, su disciplina, sus horarios, y como bien dicen, ¿no?, nosotros quizás en el equipo, tanto con Sisu como con Julen, pues tenemos el desayuno voluntario, porque hay gente que no desayuna el día de partido, pero bueno, tampoco pasa nada por levantarte y volver a acostarte media hora más tarde, ¿no? Esa flexibilidad yo creo que al final te acabará llegando, y es cuestión de tiempo, pero bueno, se ha ganado de una manera y se ha ganado de otra, las dos son respetables.
Si quieres al Piqué al lado, ¿le has echado de menos? ¿Le vas a echar de menos?
Hombre, Piqué siempre he dicho para mí que ha sido un grandísimo central, ha dado muchísimo tanto en su club como en la selección, y es un jugador obviamente que marca la diferencia, ¿no? Pero al final hay que mirar al futuro y no al pasado. Estamos muy agradecidos de todo lo que hizo por España, pero ahora hay compañeros también que vienen haciéndolo bien, pisando fuerte, y hoy pues es cierto que Nacho lo ha hecho muy bien, hay compañeros también que pueden suplirnos el día de mañana en esta posición, y nadie es imprescindible, pero sí que es verdad que Jerry siempre ha hecho un trabajo espléndido en nuestra selección.
Yo cambio, preguntarte por lo de Méndez, cuando dijo que era
No le voy a contestar a Méndez, ¿no? Cada uno tiene su opinión, es respetable.
¿Qué os ha sentado mal en el
club? No lo sé, a mí siempre he respetado, ¿no? El halago y la crítica, pues al final son cosas que están dentro de nuestro mundo, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo, si me preguntas de mí, mi opinión, súper merecido, ¿no?, el premio a Luka Modric.
Pues hasta ahí las palabras del capitán Sergio Ramos, que se sube al autobús de la selección española. Y bueno, pues evidentemente con un compañero nuevo al lado, en este caso Nacho, en esta Gerard Piqué, hablando de los abucheos y los gritos que ha recibido en Wembley y de ese desayuno al que tiene que asistir de momento, pero supongo que llega a un acuerdo con Luis Enrique, que no desayune, pues no tiene costumbre, pues luego a la habitación a dormir otro rato.
Que ese sea el mayor de los problemas. Oye, mientras estábamos hablando con Muñiz, han hablado Rodrigo y ha hablado Nacho. ¿Escuchamos a Rodrigo, al delantero que ha sacado hoy Luis Enrique, te parece?
Me parece perfecto. Rodrigo, protagonista el otro día en el partidazo, ha contado que durante la semana ha salido con Luis Enrique, tanto en banda, ahí ha jugado la primera parte, como de delantero centro, que ha jugado la segunda. Contento porque su gran amigo Thiago Alcántara ha metido el pase de gol, la asistencia, y luego también reivindicando un poco la figura de David Egea, como han hecho sus compañeros después de haberlo pasado muy mal en el Mundial, y se ha reivindicado el partido de la selección española. Rodrigo Moreno, 3 goles en 10 partidos en la selección española.
Yo creo que, bueno, sobre todo la primera parte, hemos tenido una primera parte a un nivel muy alto, nos hemos sobrepuesto al gol de ellos, que bueno, en este escenario, ante un grandísimo rival, no es fácil. Hemos demostrado un carácter ganador y bueno, un equipo que quería dar la vuelta al marcador. En la segunda parte nos faltó seguir buscando la portería rival y poco a poco nos fuimos metiendo atrás, porque ellos también tienen grandísimos jugadores, sobre todo en ataque. Y bueno, creo que ha sido un buen primer partido, el equipo ha estado bien, hemos hecho lo que el míster nos pidió y nada, contento.
La jugada del gol, ensayada, o esa picardía entre dos amigos, dos y hermanos, ¿cómo ha sido?
No, yo tenía que picar el primer palo, pero bueno, cuadró que el balón fue justo ahí. Ellos también no en ningún momento tiraron la línea hacia atrás, y lo bueno que Sergio también tiró a Maguire ahí el segundo palo, que un poco que habilitó a todos. Y bueno, creo que contento por el gol, la victoria aún más, y bueno, en un estadio, en un escenario como este, todo más.
Rodrigo, la primera parte en la banda, la segunda de 9, ¿dónde te prefiere el míster, dónde te sientes más cómodo?
Bueno, a lo largo de la semana entrené más en banda. Así que bueno, más o menos me había preparado, no dio el equipo como es normal hasta antes de venir al estadio, más o menos me había preparado que en caso que fuera a jugar pues lo haría ahí, pero bueno, bien, creo que en Valencia he estado muchos años jugando ahí en la banda derecha, luego en la segunda parte es verdad que nos faltó llegar un poquito más arriba, toqué pocos balones, tiré algún que otro desmarque, pero bueno, que estábamos intentando conservar más el balón, pero bueno, bien, a disposición del míster para lo que él decía.
Una curiosidad, ayer dijo Luis Enrique que conocía el gran nivel de todos, pero que la distancia corta a alguno le ha sorprendido para bien, que le parece jugador top. No sé si es tu caso, si Luis Enrique ha hablado contigo esta semana, si te ha dicho algo, si te ha confesado, oye, de cerca eres mejor que por la tele.
No,
¿cómo ha sido tu relación con él esta semana?
No, relación bien, normal. Creo que más o menos ha intentado hablar con todos, es normal, ¿no? Primera semana de trabajo con él. Bueno, en ningún momento me ha dicho eso, pero bueno, siempre ha estado atento. Intentando pues, bueno, mostrarme lo que él quería, los movimientos que él quería que hiciera en ataque y en defensa. Así que bueno, la relación con él es fantástica y con los compañeros igual que sí.
De todas maneras, que llegue el seleccionador nuevo y que a la primera del cambio cuente contigo con el partido que has hecho, tiene que ser un mensaje de futuro muy, muy importante para ti, ¿no?
Sí, siempre es importante hacer grandes partidos, independientemente que sea una nueva etapa con un míster nuevo o no. Nada, yo creo que hemos estado a un nivel alto, hemos hecho lo que él nos propuso antes del partido. Creo que él está satisfecho con lo que vio. Y bueno, a partir de aquí es seguir creciendo, porque bueno, todavía creo que hay muchísimas cosas que mejorar y que volvamos a ser una selección.
Rodrigo Moreno, que fue gran protagonista del equipo español en el tramo final con Julen Lopetegui antes de llegar al Mundial, parecía que incluso que podía ser el delantero centro titular, y que ha vuelto bien ahora que está Luis Enrique. Por cierto, esta respuesta, ya hemos dicho que al principio, nada más termina el partido, ha dicho Rodrigo, De Gea nos ha salvado. Este mensaje para el periodismo.
Nada más acabar el partido, sacando a David De Gea de las críticas que recibió tras el Mundial. ¿Tú crees que son necesarias?
No, en ningún momento he querido hablar mal de vuestro trabajo, ¿no? Vosotros. Bueno, la prensa en general está para opinar, bien o mal, y esto es así, esto no siempre fue así, siempre va a ser y nunca va a cambiar. Simplemente dije que bueno, que cuando hay que hablar mal y se habla mal, pues muy bien, todos tenemos que aceptar las críticas, pero también me parece importante para todos nosotros como españoles y como defensores de la selección que cuando, bueno, como cuando tiene un papel en este caso positivo y clave en la victoria de hoy, que también, pues bueno, igual que se le ha criticado, pues que se le critique igual de una manera ferviente, pero para bien.
Rodrigo, en defensa de Gea. Miguel Ángel, ¿quieres decir alguna cosa más o te dejamos marchar de Wembley?
Bueno, estamos ya abandonando el estadio. Me ha llamado un poco la atención lo que ha sucedido con Luis Enrique en la zona mixta. Sabes que suele ser costumbre con los seleccionadores que después de la rueda de prensa atiendan primero a las televisiones y luego a las radios, como te contaba, bueno, pues ha decidido pararse solo una vez el seleccionador. Además, nos ha advertido el departamento de prensa que tan solo tres preguntas, y evidentemente no cabemos todos, no podemos estar en ese sitio tan reducido, tantas televisiones y tantas radios, así que si no tiene a bien el nuevo seleccionador pararse dos veces, una con las televisiones y otra con las radios, pues rotaremos. Aparte nos tocará a nosotros y en el siguiente partido de las televisiones, a veces hace un pequeño esfuerzo y se para en dos ocasiones en la zona donde está el nuevo seleccionador.
Muy bien, Miguel Ángel, un abrazo y hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Lleva escuchando un rato a Andoni Cedrún, que hemos quedado con él para hablar del Real Zaragoza. Hola, Andoni, ¿qué tal?
Muy buenos, amigos.
Pero bueno, escucha, ya que estás aquí, un poquito de Gea, ¿no?
No, hombre, sí.
Un poquito,
hombre.
De Gea. ¿Qué te ha parecido de Gea? ¿Muy bien? ¿Regular? ¿Cómo lo has visto?
No, yo me alegro de lo que ha hecho hoy de Gea, ¿no? Especialmente el remate de cabeza ha sido una muy buena parada. Otro que ha sido un tiro que aguantó bien, hasta en líneas generales. Pero ha habido una situación que yo creo que, conociendo de Gea y en el fútbol inglés, el juego aéreo debe ser más agresivo.
¿Qué te ha parecido la jugada en cuestión?
Para mí no es falta.
Para ti no es falta.
A ver, estoy contento que el árbitro ha pitado y hemos ganado.
Sí, a favor nuestro, sí.
A favor nuestro, todo. Lo compro todo. Lo que pasa es que para mí no es falta.
Porque es verdad, Pedro, que esta regla que decimos desde chico, en el área pequeña no se puede tocar al portero. No es verdad, se le puede tocar.
No, no.
Se le puede tocar, otra cosa es que te hagan falta.
Es cierto que los, digamos, aunque no es una regla escrita, es una regla no escrita que,
sí, que cada vez que le tocan
está más protegido en el área pequeña, sí, precisamente por acciones como esta, que cualquier toque que le hagas al portero en determinada situación,
sí,
pasa lo que ha pasado, que pierde el equilibrio y se cae sobre el juego.
¿Hay, Andoni, que es puños o coger el balón más fuerte?
No, a ver, lo había hecho perfecto, había hecho la salida, había cogido perfectamente en la máxima altura, lo había bloqueado perfectamente. El problema es que como estaba el jugador inglés ahí, al caerse se le ha escapado la pelota. Entonces ha sido, yo creo que la recepción de la pelota en la caída es cuando se le ha escapado. Sí ha habido contacto, pero yo personalmente, y está Pedro ahí, y con el De Gea, en el fútbol inglés, o sea, las veces que hemos jugado, o lo que ves tú, en la área pequeña hay de todo. Entonces, a ver, que yo hoy, y estoy contento de que De Gea coja esas nuevas buenas sensaciones de lo de los mejores porteros del mundo, pero en esa jugada, gracias a Dios, que el árbitro no se ha pitado. Pero para mí no es falta, ¿eh? Sí,
de las tres paradas que ha hecho, que una de ellas ha pitado fuera de juego, de Rashford, una que remate de cabeza sí. y la saca arriba, otra que es puño fuerte abajo, mano fuerte abajo en un tiro sí. a bocajarro, y luego la otra con el pie, que te digo ya que es fuera de juego, ¿cuál es la más difícil de las tres?
Para mí la primera.
La de arriba, remate de cabeza y sí, la saca, porque, sí, porque no te sí. lo esperas, ¿no? Es un de reflejos total, ¿no?
Y no, y luego pues porque esas paradas, la envergadura que tiene De Gea, que es 1,90 y tantos, y unos brazos tan grandes, ha podido llegar ahí, es decir, y ha impulsado perfectamente, es una pelota complicada y difícil. Las otras son de aguantar, ¿no? Que ha estado bien, una sacó con el pie, que ha sido el fuera de juego, y la otra aguantó bien, que normalmente en esa jugada el delantero ha ido a romper, si la coloca nos hace un estropicio, pero yo, en resumen de cuentas, es importante que De Gea vuelva a la causa con la selección española.
Total,
¿no?
Total. Oye, me está diciendo Evangelio que Sudge ha dicho, se lo ha visto en las imágenes, que le ha parecido falta también, pero que cree que España ha sido mejor, en lo que ha dicho el seleccionador inglés, me comenta Evangelio. Bueno, tú, Zaragoza, le ha metido 4 al Real Oviedo. Tiene casi el mismo equipo que el año pasado, sí. Con la incorporación de Álvaro Vázquez y de nigeriano, James, ¿no?
Y Marwal.
Sí, pero casi el mismo equipo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que, cuando he dicho con Paco González en tiempo de juego, este equipo es muy atractivo. Porque, mira, llevamos 6 años en el infierno, ¿no? Y en estos 6 años, cada año había 12, 15 jugadores nuevos, otros 12 se iban, y era complicado y dificilísimo tener un proyecto sólido. Y el año pasado ya empezó con la segunda vuelta, que fue de récord. El equipo se basó en unos jugadores, se apostó por la cantera, porque en estos años lo que han venido aquí no le han dado una oportunidad a los canteranos, y entre los canteranos, jugadores de experiencia y jugadores que se han fichado, se ha creado un equipo muy muy interesante. Sí. O sea, es decir, en este momento, a ver, se nos ha ido Borja, que reconozco que ha sido una ausencia tremenda.
Borja Iglesias, el jugador del Español.
Pero ha venido Marwal, ha venido Vázquez, tenemos a Jenny, el nigeriano, que hoy ha hecho un partidazo y ha metido un gol, y luego pues que hay una combinación y todo el mundo está ilusionado de que hay una apuesta por los canteranos. Es que ya era una puñetera vez que viesen por el ojillo la dirección deportiva, los entrenadores, la ciudad deportiva. Porque si te das cuenta, jugadores del año pasado, canteranos que aparecieron, Lasure, que está a punto de Eibar, Delmas, Guti, Pombo. Ahora, este año, en la pretemporada, el chaval Soro, luego, a ver si no se me olvida, hay otro central que puede venir y va a pegar fuerte, que es Clemente. Es decir, por eso la afición está tan ilusionada. Y hay una respuesta social. Tenemos 20.000 socios.
Sí, sí, que no es una broma. Es
y la Romareda está llena. Entonces hay
un equipo de los históricos de España con títulos.
Hay una combinación de una solidez y luego pues que el entrenador que ha venido pues ha seguido con esa apuesta de esa continuidad de lo que pasó el año pasado, y a pesar de que no tenemos ni a Guti lesionado ni a Guaras. Por eso te digo que esto no es una sorpresa. Esto es una continuidad de un proyecto que ya de una puñetera vez se ha apostado por jugadores de los chavales, con jugadores que hay, y lo que se ha fichado son jugadores que pueden marcar la diferencia. Y por eso ahora, pues hoy se ha ganado 0-4, pero el otro día contra Las Palmas se jugó un partidazo, y estamos muy orgullosos de este equipo, y esperemos que este año podamos subir a primera.
Muy bien, ha ganado 4-0 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Hay Copa entre semana y hay un Depor Zaragoza, que es tremendo partido de Copa de equipos de Segunda División. Andoni, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y apostar por la Segunda División, que se divierte bastante.
Bueno, hay un montón de equipos muy buenos. Un abrazo, Andoni.
Hasta luego.
Ha estado contando este partido en el Carlos Tartiere Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy
Te
buenas.
Llamo para dos cosas, para esto y para lo de mañana, que es el Depor Sporting. ¿Qué dices del Real Oviedo? ¿Cómo le ha metido 4 así de repente el Zaragoza?
La verdad es que nadie se esperaba esto en la afición del Real Oviedo, porque el equipo de Anquel ha comenzado bien la temporada con 5 puntos, se había ganado un partido, había empatado 2, sumando 4 puntos seguidos fuera de casa, y nadie se esperaba ver este varapalo hoy. El Zaragoza ha sido muy superior, ha sido mejor en todo, lo decía ahora Andoni Cedrún, y decía Anquel en sala de prensa que ni antes éramos los mejores ni ahora los peores. Seguramente el Oviedo se levantará de lo que ha pasado hoy, queda todo por delante, y ha habido un momento positivo dentro de todo lo malo que ha pasado hoy, y es ver, por ejemplo, de la gente que quedaba en el Tartiere, minuto 93 de partido, se han pasado los últimos minutos cantando, animando. Cuando el equipo con el 0-4 se ha ido hacia el centro del campo, la gente seguía cantando y animando. Eso lo ha agradecido mucho Anquela, también Saúl Berjón, Mosa. Bueno, pues seguramente lo de hoy sea un mal día, y como te decía antes el míster del Málaga, esto es tan largo que a lo mejor dentro de 4, 5 o 6 semanas pues la gente del Oviedo no se acuerda de lo que pasó hoy en el Tartiere.
Recuerden que el viernes Las Palmas 4 Nástic 0 y Mallorca 1 Cádiz 0, y que al margen de los resultados de hoy, mañana a las 12 hay un Reus Albacete, a las 4 Numancia Elche, a las 6 Extremadura Granada, a las 8 Córdoba Alcorcón, el lunes se juega el Rayo Majadahonda Lugo, y mañana a las 9 menos cuarto, vaya partido, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. La Coruña, Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corchano? Buenas noches.
La noticia en la semana ha sido que no va a haber gente del Sporting, mucha gente del Sporting, ¿no?
Sí, prácticamente nadie. Es que el Depor no ha podido poner a la venta ninguna entrada, ni para sus propios aficionados, ni para los aficionados del Sporting. Y es que la imagen que mañana vais a ver en la tele del Estadio Municipal de Riazor son los fondos prácticamente vacíos y con andamios, porque hay un retraso importante en la obra de las cubiertas del Estadio Municipal de Riazor de más de un mes, con lo cual 8.500 abonados del Depor han tenido que ser reubicados, cambiados de localidad, porque no se pueden sentar donde habitualmente ven los partidos. Entonces yo creo que la gran noticia va a ser eso, que va a ser el primer partido del Depor en Riazor. Los 3 primeros los jugaron fuera, precisamente por ese motivo, pero no se ha llegado a tiempo para que el estadio esté en perfectas condiciones, y pierde mucho el club, porque iban a sacar mucha pasta en concepto de taquilla, y la ciudad, porque normalmente, te lo puedo decir, Carlos, normalmente viene muchísima gente de Asturias, una mareona espectacular, siempre hay buen rollo y dejan mucho dinero durmiendo, comiendo, bebiendo y pasándolo muy bien.
Sí, que es raro, sí, porque ¿cuánta gente, Carlos, crees tú que hubiera ido en condiciones normales a La Coruña?
Yo creo que más de 3.000 seguro.
Más de 3.000, sí, que es la cifra así potente del Sporting cuando se mueve fuera. ¿Queréis decir alguna cosa muy importante para las aficiones, para que sepa mañana cada equipo del Sporting y el Depor? ¿Alguna noticia trascendente, Pepe, en el Deportivo?
Mira, por parte del Depor, problemas en ataque, porque no va a tener a Quique González y a Borja Valle, que están lesionados, y Cristian Santos, que está con la selección de Venezuela. Puede debutar Carlos Fernández, que fue el último en llegar, el delantero procedente del Sevilla, y va a ser el primer encuentro en Riazor y el primer partido de Nacho González, que es el nuevo técnico, precisamente viene procedente del Zaragoza, el nuevo proyecto. La afición del Depor está ilusionado, más de 21.000 socios, Corrochano, que tiene el equipo blanquiazul, a pesar del descenso de categoría.
Otra gran afición. ¿Y en el Sporting, Carlos?
Que habrá continuidad en el once inicial de Rubén Baraja, que ha vuelto a la convocatoria tras una lesión muscular Roberto Canella, que no está Robin Lott, el finlandés, que hoy ha sido titular en el partido que ha jugado su selección, y que la sensación que hay en el sportinguismo es que mañana es el primer examen importante para este equipo, que ha empezado bien, que ha sumado 7 puntos en 3 semanas, pero que mañana tiene una prueba muy importante en el campo de Riazor contra el Depor, un equipo que estaba en primera y que seguramente va a ser el partido más complicado hasta ahora para el conjunto sportinguista.
Es un partido casi de primera, bueno, con equipos que merecen estar en primera, con aficiones que merecen estar en primera, el Depor y el Sporting. Hay tantas aficiones que merecen estar en primera y solo caben unas cuantas. Pues mañana lo contamos en el tiempo de juego. Carlos Andrés Llamas, un abrazo, Gijón.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Y Pepe Torrente, La Coruña, mañana te escucho. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Nos queda dar una vuelta por San Marino, las motos, por Asturias, la vuelta, por Nueva York, el US Open y alguna cosa más.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.